1.
No quiero decir se los dije, pero se los dije. Déjeme retomo un fragmento de mi programa de anoche en Latinus, cuando estaba yo relatando la detención de Fausto Corrales, testigo clave en el secuestro del Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuen, el principal rival político del gobernador Rocha Moya, en un lugar a donde los dos habían acudido porque les habían dicho que se iban a reunir con Rocha Moya. Escuche usted lo que anoche le dije en Latinos.
Aquí lo protegió López Obrador. El gobernador se quedó en el cargo y solicitó licencia hasta año y medio después, cuando Estados Unidos lo acusó de narco. Y ahora lo está protegiendo Claudia Sheinbaum. Y a ver si no quieren usar la detención de Fausto Corrales para culparlo de todo y pavimentar el regreso de Rocha Moya al gobierno. A ver si no se vuelve chivo expiatorio.
¡Voilá! No cree usted, no cree usted que fue de chiripa. No cree usted que fue churro, ni que fue fruto del análisis sesudo inteligente. No, la verdad es que varias fuentes me dijeron que se estaba preparando el regreso de Rocha Moya a Sinaloa. Yo no lo podía creer. Se lo juro que yo no lo podría creer. Por eso lo fraseé como lo fraseé. No lo podía creer porque dije, es demasiado descaro, es demasiada desvergüenza, es demasiado cinismo. Pues lo es. El gobernador Rubén Rocha Moya, acusado de ser socio de los Chapitos por Estados Unidos, contra quien hay una demanda en una corte americana, después de ciento y tantos días de licencia, decide regresar al gobierno de Sinaloa. Y por si no fuera suficiente el descaro, lo anuncia hoy, terminandito la mañanera, una mañanera en la que no estuvo la presidenta Sheinbaum porque se reportó enfermita. ¡Qué cinismo! ¡Qué descaro! ¡Qué desvergüenza! Ahora bien, ¿por qué lo hacen? Primero, porque este es un plan de Andrés Manuel López Obrador. Un plan de Andrés Manuel López Obrador, dictado desde Palenque y operado por sus tres alfiles en el gobierno. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. López Obrador instruye y ellas tres lo operan. Este fue el plan desde el principio. Sacar a Rocha Moya, simular una investigación y decir inocente. ¿Y por qué la detención de Fausto Corral era central? Porque Fausto Corral, hijo de un conocido político allá en Sinaloa, era el secretario particular del principal rival político del gobernador. Contra el gobernador pesaban dos grandes acusaciones de su vínculo con los Chapitos, ¿no? La primera es la elección del 2021, que es la acusación central de los Estados Unidos, en donde dice los Chapitos secuestraron a decenas de opositores para que tú ganaras las elecciones y te volvieras gobernador. La Fiscalía General de la República se supone que hizo una investigación sobre eso. Es una broma, o sea, ni siquiera citó a declarar, por ejemplo, a la hemos entrevistado aquí, a la diputada federal de Sinaloa, Paola... Ay, se me va ahorita el nombre, Paola Gárate, perdón, que a ella la secuestraron. Bueno, ¿no? Por lo menos que le hubieran dicho, oigan, a ver, cuéntenos cómo la secuestraron, quién la secuestró, qué le dijeron, etcétera, etcétera. Bueno, ni eso. Lo exoneran. Bueno, lo exoneraron desde el principio. Desde el principio la presidenta Sheinbaum dijo, no, no hay pruebas contra él. La segunda gran acusación es que él había estado en la reunión a la que llegaron el Mayo Zambada y Héctor Melesio Cuen, y de la que salió uno secuestrado y el otro asesinado, que se habían convocado porque Héctor Melesio Cuen era el gran rival, el enemigo del gobernador y al gobernador, para que el Mayo Zambada mediara entre los dos. Eso lo contó el Mayo Zambada en su primera carta. Bueno, oh sorpresa, resulta que Fausto Corrales ha declarado desde un principio que él no vio a Rocha Moya en esa reunión, que Rocha Moya no estuvo en esa reunión. Entonces él encaja perfectamente bien como un testigo para decir, oigan, pues ahí no estaba Rocha Moya. Ah, pues perfecto, Rocha Moya inocente, haciendo de lado lo más importante. ¿Quién es el principal beneficiario del asesinato de Héctor Melesio Cuen ¿Y quién encubrió después de ese asesinato fingiendo que había sido un asalto en una gasolinera cuando lo habían ejecutado los chapitos en el mismo lugar donde mataron al Mayo Zambada? Rubén Rocha. Rubén Rocha. Por eso la detención de Fausto Corrales despertó todas estas sospechas, que se vienen a cristalizar el día de hoy. Y entonces usted se estará preguntando, ¿cómo se atreven? Pero qué descaro, pero qué desvergüenza. Déjame le digo qué pienso sobre esto. Y tengo una teoría, se la pongo sobre la mesa. Este es López Obrador tomando de nuevo por completo el mando. No es que lo hubiera soltado, pero es que de pronto cositas, ¿no? No estaba en la microgestión. No, ahí es López Obrador diciendo, a ver, no se nos equivoquen. A nosotros no se nos da eso de ser moderados. Nosotros somos radicales. Y cuando quisimos ser medio moderados en la elección del 2021, nos pusieron una arrastrada. Vamos al 2027 radicalizándonos. Y entonces, en lugar de hacer lo que haría cualquier moderado, que es, a ver, pues si tienen todas estas pruebas contra Rochamoya, pues ahí les va Rochamoya. Y si ya le quitaron la visa a Andy, pues aquí está la investigación. Y pues sí, la neta es que Andy es un ratero. Y ya le quitaron la visa a Marina del Pilar. Y pues que solicite licencia a la gobernadora, pues porque pues ahí todo el mundo sabe que está el caso de lavado de dinero de ella con el que era su marido. Bueno, no. Es doblar la apuesta y decir, con un enorme descaro, agarramos y le decimos a los gringos, mienten. Intervencionismo. No es cierto, Rochamoya no es narco. Oiga, pero es que hay todas estas evidencias. No es narco. Y Marina del Pilar no es lavadora de dinero. Oiga, pero es que mire estas cuentas, estas casas en San Diego. No es lavadora de dinero. Y Andy, no, Andy no tiene, no hace nada malo, es inocente. Oiga, pero es que mire el clan y el huachicol fiscal. Y Andy es inocente. Doblar la apuesta. Y entonces uno dice, bueno, sí, pero es que toda la gente en México va a decir, no manches, esto es un descaro, porque pues no es como que estén defendiendo a personajes del gabinete que usted diría, no, nadie les dice nada, ¿no? O sea, no sé, el secretario de salud, súper respetable, el doctor Kersenovich, o que Estados Unidos hubiera lanzado contra el canciller Roberto Velasco, que jamás ha sido mencionado en ninguna irregularidad. No. No, se están lanzando. Estados Unidos se ha lanzado contra lo más podrido de Morena, y lo más podrido de Morena es lo que está defendiendo la presidenta Sheinbaum, alineada con López Obrador. Y entonces lo que está haciendo la apuesta es, vamos a inundar de dinero la elección del 2027, vamos a endeudar al país lo que se tenga que endeudar para repartir lo que haya que repartir, y así a la gente se le olvide que Rocha es narco y lo protegimos. Que a Andy le quitaron la visa y lo protegimos. Que a Marina del Pilar le metieron una investigación de lavado de dinero y le quitaron la visa y la protegimos. Y los que se acumulen. No más que ahí hay un problemita. Un pequeño problema. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Nomás no nos olvidemos que por defender a López Obrador y a los podridos de Morena, la presidenta Sheinbaum nos está poniendo en ruta de choque con el país del que dependemos 80% económicamente. Así nomás. Entonces la presidenta está pensando más en cómo proteger a López Obrador que en cómo proteger a México. Y eso es peligrosísimo. Electoralmente, pues puede funcionarles. Yo no sé si le va a funcionar. Quiero pensar que la sociedad va a tener una conciencia muchísimo más robusta, que no se va a dejar intimidar por los programas sociales. Pero uno nunca sabe. Y luego la oposición. La posición en México como no existiera. Entonces, ¿quién sabe? Eso quién sabe. Pero es una estrategia electoral. ¿Estrategia de gobierno? Eso es otra cosa. Porque ponerse en ruta de choque con Estados Unidos, apostando a que con la relación de Harfuch la vamos a brincar, híjole. Híjole, me parece muy arriesgado. A ver qué pasa. Esa es mi teoría. Que la presidenta se está radicalizando, doblando la apuesta. Se empezó a radicalizar desde la detención de Rochamoya y sobre todo con el discurso en el Monumento a la Revolución, ¿se acuerda? Del injerencismo, el intervencionismo, y no les vamos a dar porque primero van a querer uno, y luego van a querer otro, y luego otro, y luego otro. Pues es que hay un montón de narcos, oiga. Hay un montón de narcos en Morena, un montón que se aliaron con el narco para ganar las elecciones. No nos hagamos. Porque aquí no nos perdamos, ¿eh? La presidenta sabe que Rochamoya es narco. Ah, no nos hagamos. Pero también la presidenta sabe que la lana del narco a través de Rochamoya llegó a su campaña. No nos hagamos. Y la presidenta sabe que Andy López Beltrán es un tranza. Un señor tranza, un raterazo, un delincuente de cuello blanco, un traficante de influencias, un junior fracasado. Pero pues es el hijo de ya saben quién. Y entonces, hoy Rubén Rocha Moya anuncia que regresa al gobierno de Sinaloa. El hombre acusado por Estados Unidos en las cortes americanas, con páginas y páginas, que eran como 100 páginas relatando todo lo que hizo Rocha Moya de coludirse con los chapitos. Y de esas 100 páginas, como 60 se trataban, si no me equivoco, por ahí traigo bien los números, ahorita se los doy, si los traigo mal. Pero como 100, 60 páginas de esas 100 eran qué pasó el día de la elección. Como para probar que este hombre de origen estuvo coludido con el crimen organizado. De origen es un narco. Le están escupiendo a la sociedad mexicana, le están escupiendo a la sociedad de Sinaloa, pobre gente de Sinaloa, pobre gente de Culiacán. ¿Cómo se han de sentir viendo el regreso triunfal del hombre que lo sepultó en la peor de las violencias porque le entregó el Estado a los chapitos? Y los chapitos, una vez empoderados, dijeron, fácil, nos deshacemos del padrino, nos deshacemos del mayo, y de una vez le hacemos el favorcito al gobernador y nos deshacemos de su principal rival político. Si no es que más, ¿eh? Si no es que el gobernador dijo, oigan, no. Es de una desvergüenza, de un cinismo y de un descaro, porque creen que todo lo pueden, porque creen que nada les va a costar electoralmente, que es donde les duele. Porque hasta ahora han podido hacer todas sus raterías ganando elecciones. Porque al final el electorado les ha perdonado todo. Los videos de Pío, las casas de José Ramón, las tranzas de Andy López Beltrán, lo que usted me diga, Adán Augusto, el huachicol fiscal, el secretario de Marina, las tranzas que sean, se las ha perdonado la gente. Que se descarrile el tren, que se incendie Dos Bocas, que no jale el AIFA y sea un lugar vacío, que la megafarmacia no haya servido de nada, que Mexicana de Aviación sea una porquería, todo se lo ha perdonado la gente. Esa es la apuesta. La gente nos va a volver a perdonar. ¿Y cómo nos va a volver a perdonar? Bañémosla de dinero en las elecciones. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿De la deuda? No. Pues López Obrador dejó al país con la mayor deuda de la historia. ¡De la historia! ¿Van a ver cómo se van a endeudar? Le voy a leer textualmente el descarado y cínico mensaje que puso en sus redes sociales tantito antes de las 10 de la mañana, ya que había terminado la mañanera en la que la presidenta se reportó enfermita, que no podía ir, que porque tenía gripe, que los doctores le recomendaron reposo. Pues en esa mañanera en la que no quiso dar la cara, o no pudo dar la cara, ojalá esté bien la presidenta, pero pues se reporta enferma. Qué curioso este día, yo la he visto otros días, pues digamos que no en su mejor semblante, yendo a la mañanera, ¿no? Dejo ahí la duda. Pero ojalá se recupere este enfermo. Se reportó enferma la presidenta, vamos a ponerlo así. Se reportó enferma la presidenta. Curiosamente, el día de hoy, la conferencia de mañanera la da la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, otra obradorista de hueso colorado, y pa'lante. Termina la mañanera y anuncia a Rubén Rocha Moya. A las y los sinaloenses, a las y los mexicanos, el día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo como gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar hasta el 31 de octubre de 2027. Durante el lapso que comprendió mi licencia temporal del cargo que solicité al Congreso del Estado el día 1 de mayo de este año, me puse a la orden del sistema de justicia de nuestro país para ser investigado de las falsas acusaciones que, con motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera, me hiciera, sin ninguna prueba, una oficina del gobierno de Estados Unidos, pretendiendo lesionar con sus dichos y calumnias nuestra soberanía nacional. Así como un ciudadano llano, de frente y sin escudarme en el fuero constitucional propio de mi investidura, a cuya protección renuncié por personal convicción, me sometí a la acción de investigación de todas las instituciones competentes del Estado mexicano. Durante ese periodo comparecí personalmente ante la Fiscalía General de la República y ante sus agentes del Ministerio Público. Respondí con atingencia y veracidad las preguntas y solicitudes formuladas. Paréntesis. No sean cínicos. Todos sabemos que esas instituciones las controlan ustedes. No hay una fiscalía autónoma. Es la fiscalía de López Obrador, de Morena, de Sheinbaum. ¡Uy, qué valiente! ¿Se fue? ¿Se fue a presentar ante la Fiscalía General de la República? ¡Que comanda su comadre! Sigo con el tuit. Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna. O sea, no ha cometido ningún delito conforme al marco constitucional y legal de nuestro país. Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultraderecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo. Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto y con la fuerza de la verdad de nuestro lado. Así se reafirma mi biografía personal identificada más que nada con el humanismo educativo y con una lucha de toda mi vida en favor de las y los pobres de Sinaloa y de México. Que no quepan dudas a nadie. Ahora y siempre defenderé implacablemente y sin concesiones mi honorabilidad y la de mi familia. Con alto orgullo reivindico mi participación leal en el proyecto del Estado de Bienestar de la Cuarta Transformación, que fraguada por nuestros liderazgos emblemáticos, está cambiando la vida de la gran mayoría de mexicanas y mexicanos que vivían en el olvido y la pobreza. Y en este proyecto trabajaremos hoy con más ahínco que nunca mi gobierno y las y los sinaloenses identificados con la causa de los pobres de Sinaloa. Lo haremos bajo el liderazgo de la jefa del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien defiende vigorosamente, con gran convicción y firmeza, los principios rectores de nuestra patria, como son la soberanía nacional, nuestra democracia y la independencia del pueblo mexicano, frente a las acechanzas de intereses extranjeros y la felonía de la ultraderecha opositora. Hasta ahí el tuit de Rocha Moya. ¿Cómo cayó la noticia en Sinaloa? Platícanos, Daniela Casanova, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Loret? Te saludo desde el Palacio de Gobierno de Sinaloa, donde este viernes se vivió el regreso de Rubén Rocha Moya a sus funciones como gobernador. Como ya comentabas, el mandatario le informó a través de su cuenta de X. Unos minutos después de este tuit, el gobernador acudió aquí al Palacio de Gobierno en un ejercicio no muy común. Se bajó de su vehículo debido a que se estaba llevando a cabo una manifestación a las afueras de este recinto. Se bajó de su vehículo, tuvo la oportunidad de platicar con unas madres buscadoras y posteriormente ingresó de pie, Loret, caminando, ingresó el gobernador Rubén Rocha Moya al Palacio de Gobierno. Escuchemos lo que dijo brevemente a su llegada al Palacio.
¿Cómo está?
Gobernador, ¿a qué se debe su presencia con usted, gobierno?
Vengo a tomar posición de nuevo.
¿Viene a tomar posición de nuevo? ¿Para tomar su puesto de gobierno?
Gobernador, ¿qué?
¿Gobernador? Señor gobernador, mire, espérense. Esto es lo que hay madres en lucha sin la comisión de búsqueda.
Tras este ingreso, comenzó ahora sí formalmente con sus actividades. De acuerdo con información proporcionada por el gobierno de Sinaloa, una de sus primeras actividades fue reunirse con todos los integrantes de su gabinete, quienes le dieron la bienvenida luego de este periodo de ausencia. El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Sesiones de Gobernadores, donde Rocha Moya recibió información sobre los asuntos que fueron atendidos durante estos 112 días que estuvo separado temporalmente del cargo. Antes de la reunión, Loret, comentar que además de estar todo el gabinete, le tomó protesta nuevamente a Geraldine Bonilla Valverde para que se reincorporara a sus funciones como secretaria general de gobierno una vez concluida la licencia. Es decir, con el regreso de Rocha Moya también se da el retorno a Geraldine Bonilla, quien fungía como gobernadora interina. Por su parte, el Poder Legislativo informó que la notificación de este documento, de este regreso del gobernador, llegó poco antes de las 8:00 a.m. y será leído en la sesión programada para el próximo martes. El presidente de la JUCOPO, Eligio López Portillo, dijo que no será necesario solicitar una sesión extraordinaria tras la llegada de este documento. Escuchemos.
Claro que no la hay, también tiene organicidad, tiene legalidad que ahí se exprese. Solamente, acuérdense que no es nombramiento de titular por primera vez, es una licencia que él había tenido un término, se hacen los trabajos de investigación, no hay culpabilidad, tiene derecho a volver, decidió volver hoy. Para nosotros, pues es legalidad y la mesa directiva y la presidencia de la mesa directiva tiene esa facultad.
Además, el presidente de la JUCOPO anunció que este mismo viernes se reunirá en Palacio de Gobierno, donde justo en esos momentos nos encontramos con Rubén Rocha Moya. No dio más detalles acerca de esta reunión. Estaremos muy al pendiente de qué sucede en este encuentro y, por supuesto, de las declaraciones de Rubén Rocha Moya. Se espera que sea una vez que salga de este Palacio de Gobierno cuando pueda atender a los medios de comunicación. Estaremos muy al pendiente, Loret, del ambiente de manera general en Sinaloa. Es de mucha incertidumbre y zozobra. También importante que aquí en el Palacio de Gobierno se encuentran elementos del ejército mexicano resguardando el recinto. Importante también destacar que esta es una práctica común y habitual, sin embargo, es algo que no se había visto desde que Rubén Rocha Moya había dejado el cargo. Loret, así las cosas en Sinaloa.
¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Estamos al tanto y muchísimas gracias por este reporte.
Pendientes, Loret.
Daniela Casanova. Y la presidenta se reportó enferma. A las 6 de la mañana puso en sus redes sociales que tenía una gripa muy fuerte, tos y fiebre. Escribió: no es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo, por lo que la conferencia de hoy estará coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera. El Instituto Nacional de Antropología, sí, porque anunciaron un nuevo superhallazgo arqueológico en Chiapas. Estoy segura que mañana retomaré mis actividades. Abrazo cariñoso a la distancia. Qué coincidencia, ¿no? Qué tremenda coincidencia. A mí no deja de verdaderamente asombrarme. ¿Qué dice la Secretaría de Gobernación sobre el regreso de Rocha Moya, Sandra Tapia? Porque además la secretaria Rosa Isela Rodríguez estuvo hablando hoy 2 horas en la mañanera y no dijo nada de lo de Rocha Moya. Sandra Tapia, adelante.
Así es, te saludo, Carlos. Pues hace unos momentos la Secretaría de Gobernación emitió justamente un comunicado con relación a esa decisión de Rubén Rocha Moya de reincorporarse a sus funciones como gobernador de Sinaloa. Y dice que esto responde exclusivamente a una pues determinación de carácter personal, Carlos. En este comunicado corto, la dependencia recordó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas el mandatario sinaloense. En este comunicado también Gobernación señaló que además Relaciones Exteriores solicitó de manera reiterada al Departamento de Justicia estadounidense que aporte las pruebas que sustenten los señalamientos. Precisó que corresponde a la Fiscalía General de la República, conforme a sus atribuciones y al avance de las investigaciones, proporcionar la información adicional que considere pertinente. Y por último, Carlos, Gobernación también refrendó el respeto, a las facultades de las instituciones pues competentes y al debido proceso durante este desarrollo de cualquier investigación relacionada con esta situación. Así que es corto el comunicado, pero es contundente, bueno, con relación a que es independiente, Carlos.
Gracias, Sandra Tapia. A ver, yo no sé si esto sea real o es lo que le están tratando de mandar de mensaje al gobierno de Estados Unidos de caray, se nos salió del redil Rocha Moya y regresó. Yo no veo a Rubén Rocha Moya regresando por sus fueros al gobierno de Sinaloa sin el visto bueno, por lo menos, de la presidenta Sheinbaum. O a lo mejor se brincó la presidenta y se fue directo con Andrés Manuel, con el mero jefe. O sea, que Rocha Moya regrese al gobierno de Sinaloa sin el visto bueno de López Obrador o de Sheinbaum o de ambos, no lo veo. Implicaría una rebelión dentro del gobierno. Una rebelión. A la que tendría que contestar. O sea, si esto lo hizo sin el aval de la presidenta Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum tiene todas las herramientas para mandarlo a detener. Y dice, sí, así vamos a jugar, rudo. Perfecto, ahí te voy. Por lo cual no me imagino, salvo que detengan a Rubén Rocha Moya las próximas horas, que esto se haya hecho sin el visto bueno, cuando menos de la presidenta Sheinbaum, o si no, con el visto bueno del mero mero López Obrador, que usted sabe que ante una decisión de López Obrador, la presidenta Sheinbaum se cuadra. ¿Pero qué? Declaración de la Secretaría de Gobernación que dice que es una determinación personal que responde exclusivamente a una determinación de carácter personal. O sea, como si Rochamaya se hubiera aventado por la libre. Y me cuesta mucho trabajo pensar. Sería un brutal desafío. Brutal desafío a la presidenta. Brutal desafío. O sea, sería ningunearla por completo. Ante lo cual la presidenta, si no querría quedar ninguneada, tendría que actuar en consecuencia. Tweet que pone Álvarez Maínez, el dirigente de Movimiento Ciudadano. Hoy es un día de vergüenza nacional. Es una burla para nuestro país el cinismo y la impunidad que el mensaje del regreso de Rubén Rochamoya representa. Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, se aventó una perrata y dice: Rubén Rochamoya es un narcopolítico respaldado, solapado y protegido por el gobierno de Morena. El cínico, corrupto y narcomorenista Rochamoya anunció su regreso como gobernador de Sinaloa luego de esconderse 112 días, apostándole a que su caso se enfríe y sin aclarar una sola palabra sobre el grave señalamiento del gobierno de Estados Unidos en su contra por sus evidentes vínculos con los cárteles. Rochamoya y Morena se están burlando de los sinaloenses cuando aseguran que la fiscalía ya demostró que no cometió ningún delito. Esta es una prueba más de cómo el Estado mexicano ha convertido las instancias de justicia en herramientas para otorgar impunidad a los peores criminales del país. El arranque kamikaze, dice Alito Moreno, el arranque kamikaze de la secta morenista, que desde la revocación de la visa del narco junior Andy López Beltrán ha decidido emprender una ofensiva contra nuestro principal socio, amigo y aliado, el gobierno de Estados Unidos, revela una estrategia organizada desde el poder para dinamitar la relación con nuestro país vecino. Ahora resulta que la soberanía está representada por un narco junior, un narco partido y un narco gobierno. Es un insulto a nuestra democracia. El cobarde Rochamoya se atreve a hablar de su honor y de su proyecto político. Su único legado para Sinaloa ha sido la peor crisis de violencia, muerte e inseguridad en su estado, que convenientemente el gobierno de Morena prefiere ignorar. Que lo sepan los sinaloenses de una vez. El PRI no descansará hasta sacar a Morena de Sinaloa. Rubén Rochamoya regresará a su oficina bajo el manto de impunidad, pero sin la aprobación de las familias de Sinaloa. El descaro aumenta y las investigaciones quedan en silencio. Es lo que dice Alejandro Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI. ¿Qué otras reacciones tenemos? Vero Méndez, adelante.
Impertinente, cínico, sinvergüenza y narcogobernador son expresiones que a lo largo de la mañana, Carlos, han hecho senadores de oposición tras el retorno de Rubén Rochamoya al Palacio de Gobierno de Sinaloa. La primera en levantar la voz fue la priista Paloma Sánchez, quien sentenció que con esta acción se ratifica que en Sinaloa sí hay un narcogobierno.
Vamos a escuchar.
Ella es de Sinaloa, sí, claro, representa al estado de Sinaloa. Vamos a escucharla, Carlos.
Confirmado, el narco gobierna México. Rubén Rochamoya regresa como gobernador del estado de Sinaloa y confirma que no importa que seas parte de una organización criminal. En Morena sí caben los narcotraficantes. En Morena respaldan el regreso de un hombre que fue señalado por Estados Unidos de estar coludido en una de las organizaciones criminales más importantes del mundo. Sinaloa, lamento decirles con profunda tristeza que tenemos a un capo criminal al frente del estado.
La panista Lili Téllez también reaccionó a través de sus redes sociales, Carlos, y escribió: otra prueba de que estamos sometidos al narcopartido. El que manda, manda. Ella encubre y encubre criminales y por su obsesión del poder. En referencia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el líder de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, escribió algo muy similar a su dirigente nacional. Dijo que el 21 de agosto se convierte en el Día Nacional de la Vergüenza y de la Impunidad, en el Día Negro para los Mexicanos. Matizó también Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano. La priista Claudia Anaya dijo que es impertinente el retorno de Rubén Rochamoya al gobierno mientras hay una investigación y esto daña severamente la relación entre México y Estados Unidos. Vamos a escuchar ahora a Claudia Anaya.
Me parece de una total impertinencia esta reincorporación del gobernador de Sinaloa. A ver, todavía está vigente la señalización por vínculos con delincuencia organizada y la solicitud de detención por parte del gobierno de Estados Unidos, pero está vigente la solicitud. no la han retirado. Entonces, esto es una especie de provocación, es decir, a mí me protege mi fuero, me protege mi gobierno federal y yo me reincorporo a mis funciones independientemente de que exista esta señalización del gobierno estadounidense.
Y hasta esta hora de la tarde, Carlos, los líderes morenistas, Ignacio Mier, Adán Augusto López, la misma Lucía Trasviña, la senadora también de Sinaloa, la que usa pistola, Gerardo Fernández Noroña, todos, Carlos, callan como momias. Ni pío, no han dicho ni han escrito absolutamente nada sobre este retorno de Rubén Rocha Moya, Carlos.
Qué cosa, gracias, Vero Méndez. Vamos contigo, Jaime Obrajero, ¿qué más reacciones?
Carlos, en la Cámara de Diputados, pues obviamente legisladores federales de oposición calificaron de una absoluta desfachatez de Morena y del gobierno de la presidenta Sheinbaum este regreso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como si no hubiera pasado nada, como si no pesaran sobre dicho mandatario acusaciones directas de sus vínculos con el crimen organizado. Por ejemplo, el vocero de los legisladores panistas, Federico Doring, aseguró que con este retorno al cargo del gobernador sinaloense, Claudia Sheinbaum se ha quitado la máscara y ahora se asume como la lideresa y protectora del cártel de Morena, del cártel del bienestar. Vamos a escuchar.
Claudia Sheinbaum asume la líder absoluta de los narcos del bienestar. Se ha quitado la máscara y le ha dicho a México y al mundo entero: en México mandan los narcos, en México gobiernan los narcos, en México se gobierna para los narcos y en México Morena hace campaña con los narcos y por eso jamás serán investigados, jamás serán encarcelados y siempre gozarán de la impunidad del bienestar. Eso es lo que encarna el regreso de Rubén Rocha Moya hoy al gobierno de Sinaloa.
Carlos, por su parte, la también diputada panista Paulina Rubio consideró un absoluto descaro que Rocha Moya retorne al gobierno de Sinaloa como Juan por su casa sin que se le haya tocado ni con el pétalo de una rosa. En tanto, el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, aseguró que el retorno de Rocha Moya al poder en Sinaloa es un muy mal mensaje, no solo para México, sino para todo el mundo. Vamos a escuchar.
El regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa es un pésimo mensaje al país y a la comunidad internacional. Más allá de las resoluciones de carácter jurídico, creo imprudente que este personaje se presente a gobernar un estado como Sinaloa, que tiene una crisis muy profunda en materia de seguridad. Y hay una gran duda sobre la legitimidad de las autoridades.
Carlos, finalmente, la lideresa de los diputados del partido Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, reaccionó también sobre este asunto. En un mensaje en redes sociales, la política yucateca consideró que dicho mandatario tendría que estar enfrentando la justicia y no de regreso como gobernador de Sinaloa. No tienen vergüenza. México merece verdad, merece paz y también merece justicia, termina esta diputada de Movimiento Ciudadano. Carlos, hasta aquí este reporte.
Gracias, Jaime Obrajero. Buenas tardes. Qué cosa lo que nos ha tocado presenciar este viernes. Si ya nos parecía escandaloso el regreso de Rubén Rocha Moya, esta posición del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, que dice fue una decisión personal, deja en ridículo a la presidenta Sheinbaum. Yo quiero ver si va a hacer algo. Porque si se queda vapuleado. O sea, da a entender gobernación que ellos no estuvieron de acuerdo con el regreso de Rocha Moya. Entonces, ¿fue por la libre? ¿O fue por la libre con el visto bueno de Andrés Manuel y ante eso la presidenta no puede hacer nada? No, es que me parece asombroso. Uf, lo que estamos viviendo. La época del descaro.
2.
Ya está en México el contraalmirante Fernando Farías Laguna, uno de los dos sobrinos del exsecretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda, acusados de encabezar la red de huachicol fiscal en la Marina. El primero de los sobrinos, Roberto Farías, fue detenido en México, está en el bote en México desde hace tiempo. Y a Fernando Farías lo detuvieron hace 4 meses en Argentina, estaba allá y después de una gestión de los Estados Unidos y de los buenos oficios del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, que estaba casualmente en Argentina, casualmente lo digo entre comillas, se trajeron a Fernando Farías Laguna. Hizo una escala en Colombia y llegó ayer en la noche Fernando Farías Laguna. Este es otro escándalo. No hay modo de creerse que los dos sobrinos del secretario de Marina López Obrador hayan operado toda esta mega red criminal sin el visto bueno del tío. Sobre todo porque los abogados de los hermanos Farías Laguna nos han dicho hasta ahora que ellos consideran que el tío sabía todo, que el tío aprobaba todos los nombramientos, todo lo sabía el tío. Hubo denuncias, nosotros, en el gobierno de Andrés Manuel, cuando estaba sucediendo esto, publicamos denuncias sobre lo que estaban haciendo los sobrinos. No pueden decir que no sabía, no pueden decir que el tío no sabía, claro que sabía. El problema es que este gobierno está encubriendo, está diciendo todo que lo culpen los sobrinos, ¿para qué? Para que no llegara el secretario de Marina López Obrador, porque ya sería mucho, pues, ¿no? El hijo, el secretario de Marina, el de Gobernación, ¿no? Porque esto sabe que aquí a México se lo puede llevar la fregada, pero vamos a proteger a López Obrador, esa es la prioridad del gobierno, ¿no? Y entonces, resulta que hace unos días, lo publicó Reforma en su primera plana, queda libre el capitán Solano, pieza clave en la red de huachicol fiscal en la Marina, capitán de la Marina. ¿Y por qué pieza clave? Pues porque fue el que decía que Andy López Beltrán estaba metido en el huachicol fiscal. Los testigos protegidos relatan haber escuchado al capitán Solano decir, esto es de Andy. Y Andy anda peleado con Harfuch, pero se van a arreglar, que no sé qué, esto es de Andy. Y al momento que decían, esto es de Andy, como Moisés, se abría el mar. Se abrían las aguas del huachicol. Y todo se solucionaba. Qué desesperado estará el gobierno de Sheinbaum, que no había aterrizado en México Fernando Farías Laguna, deportado desde Argentina, que ya había salido la obradorista, la morenista, Ernestina Godoy, fiscal general de la República, a decir que el tío no tiene nada que ver, ¿eh? Que esto eran los sobrinos tranzas, que el tío no tenía absolutamente nada que ver, que el secretario de Marina del Observador no tenía absolutamente nada que ver. Escuche usted.
En el año de 2024, el almirante secretario de Marina transmitió a quien detentaba la titularidad de la Fiscalía General de la República indicios de operaciones de dicha red delictiva. El pasado 23 de abril se dio a conocer que Fernando N. fue detenido en Argentina. A partir de la contundencia de las pruebas aportadas, las autoridades argentinas emitieron el acuerdo de expulsión de Fernando N., por lo que representantes de esta fiscalía viajaron a ese país para traerlo a México.
Ahora resulta que el tío no sabía nada, que el tío es el prohombre que denunció a sus sobrinos. Mentira. Farías Laguna llegó en la madrugada y fue llevado al penal de máxima seguridad del altiplano. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno con él? Le va a preguntar y le va a decir, a ver, cuéntanos de Andy, cuéntanos. O lo va a mandar callar. Mario Rodríguez, buenas tardes.
Excelente tarde, lo saludo con mucho gusto. Fíjate que sí, Carlos, llegó alrededor de las 6:18, 6:23 de la mañana y sobre todo, bueno, hay que hacer la precisión. Estaba en la Ciudad de México después de volar desde Argentina y fue enviado justo a esta prisión de máxima seguridad en un helicóptero de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Uh-huh. Eventualmente, lo que sabemos es que fue ingresado, ya se tiene en este caso el cumplimiento del orden de prisión en su contra por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con el probable agravante de haberse cometido en materia de hidrocarburos, que es la misma indagatoria por la cual está su hermano vinculado a proceso, y bueno, pues lo que sí fue certificado médico, sin embargo no se ha dado inicio a la audiencia, pues por la cual se le habrá de formular de manera formal todos estos datos de prueba que tiene la Fiscalía General de la República en su contra. Ya pasa de la 1:00 p.m, Carlos, y bueno, pues nosotros estamos pendientes justo al exterior de este centro penitenciario de carácter federal, pues a que inicie en este caso el propio procedimiento. Asimismo, la propia defensa argumentó y sobre todo ha hecho patente que habrán de buscar la posibilidad de que esta audiencia sea lo más publicitada posible, es decir, que sea abierta al público. Uh-huh. Tal vez que, bueno, pues hay la sospecha de que puedan cerrarse al mismo. Parte
¿los abogados
de defensa de los abogados de Farías sí. Tienen la intención?
No, yo no sé si el gobierno quiere que esta audiencia sea abierta, ¿no? Pero los abogados de Farías dicen que venga todo el que quiera venir, que pase la prensa y que escuchen lo que Farías tiene que decir, ¿no?
Es correcto, sí, la intención es que se publicite toda la información que pueda verterse alrededor de esta audiencia, toda vez que, bueno, se trata de un caso no solamente mediático, sino que involucra en este caso a este contraalmirante, el cual, dicho sea de paso, pues fue entregado ayer por parte de las autoridades de Argentina a las autoridades mexicanas. Sin embargo, pues es una decisión que habrá de deliberar el juez responsable de esta audiencia, la cual, te repito, todavía hasta este momento, pues no ha sido agendada y estamos a la espera de que inicie la misma.
Gracias, Mario. Estamos al pendiente. Por cierto, el equipo de la defensa del contralmirante Farías Laguna dijo que fue tratado con respeto a su llegada a México, que pudieron ya hablar con él, que les reportó no haber dormido en 2 días y estar muy ansioso, con la presión muy alta. Él fue operado del corazón y entonces va a solicitar medicamentos y ansiolíticos a ver si puede dormir. Por cierto, el nuevo partido político opositor Somos México ya ofreció su postura sobre el caso de Rochamoya. Dice que el regreso de Rochamoya es una provocación irresponsable de Sheinbaum a los Estados Unidos y una afrenta al Estado de Derecho. El dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, puso en Twitter: el pacto de impunidad, la protección a los narcoterroristas, el cinismo y la cobardía perseguirán a la presidenta Claudia Sheinbaum por siempre. Todo por proteger a López Obrador, sus cómplices y familiares, sin importar que se ponga en riesgo a nuestro país y a sus ciudadanos. 1:47.
3.
Vamos contigo, Juan Manuel Ramírez, a Tabasco. ¿Qué nos tienes?
Bueno, pues que ya apareció el presidente municipal de Paraíso, Alfonso Vaca Sevilla, Carlos. Ayer por la tarde-noche circuló un video en el cual él dice que pues esta situación que está viviendo fue prefabricada y que él no había huido, había ido a la Ciudad de México, de donde está ahorita actualmente, a realizar algunas labores. Aquí lo que nos dice Alfonso Vaca Sevilla.
En primer lugar, quiero manifestar que es falso que me hubiera dado la fuga, como difunde de manera tergiversada. Lo cierto es que desde el martes 17 por la tarde me trasladé a la Ciudad de México por razones de agenda de trabajo y compromisos personales, donde continúo realizando gestiones administrativas relacionadas con mi encargo público.
Y bueno, Carlos, pues él dice que ya contrató un abogado y que los delitos por los que se le acusan son tortura, portación de arma de uso exclusivo del ejército, posesión ilícita de hidrocarburo y posesión de narcóticos. Acusó que hay intencionalidad política y persecución política en su contra. Y esto, dice, pues lo va a aclarar porque no es justo. Según él, dice que lo que ha hecho de trabajo pues se había manchado. Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano difundió un comunicado en el que dice: nos preocupa que somos testigos de un sistema de justicia que se activa de manera selectiva para perseguir activistas, periodistas, ciudadanos y políticos que no coinciden con las decisiones del gobierno de Morena. Y bueno, pues en ese momento así está la situación. Se espera que pues reaparezca, bueno, en vivo el alcalde de... Sí, así está, así será.
Gracias,
Carlos.
Juan Manuel Ramírez, estamos al pendiente.
4.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues tenemos datos de la actividad manufacturera y el dato suena muy bien, pero ojo, creció durante julio 2% si lo comparamos contra julio del año pasado, pero está en los mismos niveles que estaba en 2022. O sea que, vamos, por más que haya subido en julio, muestra claramente un estancamiento, una actividad pues que es fundamental para México. En otro tema, Carlos, el gobierno y los gasolineros anunciaron otro acuerdo para mantener el precio de la gasolina estable. ¿Qué quiere decir estable? Pues más o menos la gasolina regular se va a mantener en un precio alrededor de los 24 pesos por litro, mientras que el diésel estará por los 27 pesos por litro. Ahora, esto, Carlos, pues evidentemente tiene un costo para las finanzas públicas y al margen, y para el margen de los gasolineros. Vamos a ver cuánto tiempo alcanzan. Dato automotriz, tenemos el dato de entrada de vehículos de China a México. Y si vemos todo el año, Carlos, vemos que la entrada de coches chinos a México ha caído 26.6%. ¿Cuál es la razón, Carlos? Los aranceles. Recordaremos que a principios de año le pusimos un arancel a los vehículos que entraban de China a México de 50%, lo que evidentemente hace que el precio suba. Resultado, entran menos coches chinos y, por supuesto, menos coches eléctricos chinos. Último tema de hoy, Carlos, el peso y el dólar. Ahora sí que este peso fuerte, este superpeso del cual estamos hablando todo el tiempo, ha estado cotizando todo el día por debajo de los 17, llegó a estar a 16.8, ahorita está cotizando en 16.9 pesos por dólar. Yo creo que en este momento específico se debe a una debilidad del dólar, porque lo vemos con el índice de referencia del dólar frente a otras monedas, pero bueno, pues ya sabemos que un peso fuerte les gusta presumirlo, aunque no tenga nada que ver con la fortaleza, que no existe, de la economía mexicana en este momento, Carlos.
Bueno, muchas gracias y estamos al pendiente. Una de la tarde con 57 minutos.
5.
Mi querido Beto Lati, cerramos contigo la sobremesa.
Con todo gusto, querido Carlos, el Juego de Tronos, que representa la posible caída o continuidad de Gianni Infantino, permea, evidentemente, hacia nuestro fútbol. Chécate las dos movidas que destacan. Por un lado, México reitera la perspectiva de volver a jugar Copa Libertadores y torneos sudamericanos. Se sobreentiende que México, en cuestión de Gianni Infantino, no está alineado con CONCACAF, que le ha dado la espalda. No es el único, Carlos. Hay islas del Caribe que también van a apoyar a Gianni Infantino. Pero CONCACAF como gremio, empezando por Víctor Montagliani, su titular, ha dicho que va por su caída. Pues México se acercó a que quiere que se quede y ha dicho que lo apoya. Y insiste México que quiere jugar torneos sudamericanos. CONMEBOL es la federación, aunque da muy poquitos votos, son solamente 10 federaciones, 10 países, que lo está apoyando. Pero al mismo tiempo el The Guardian, el periódico británico, publica hoy que la CONCACAF y la UEFA tienen un proyecto conjunto para a partir de 2018, después de la Eurocopa de Naciones, que será en las Islas Británicas, es decir, en el segundo semestre de 2028, jugar juntas la Liga de las Naciones, esta Nations League, que de momento no sea en parejas o poríferamente, primero contra Islas del Caribe, Naciones Centroamericanas, y luego en el Final Four contra Panamá, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, las mayores potencias del hemisferio de CONCACAF. México, de esta manera, pues estaría jugando en las fechas FIFA contra las potencias europeas. Lo que esto representa, no hace falta mucha astucia para entender que CONCACAF está de la mano con la UEFA, que es el que principalmente está pujando por la caída de Gianni Infantino. Y México ha dicho que no va con CONCACAF en la adversidad de Infantino, pero evidentemente eso no tiene que ver con que México jugaría estos partidos, así que eso se va moviendo. Mientras tanto, hay fecha FIFA, ya en un mes, de 4 partidos, pero el absurdo es que la fecha FIFA y el partido contra Colombia, que es 23 de septiembre, gran partido, Colombia es una potencia, coincide con la fecha 10 de nuestro campeonato. Ayer se anunció que para ese partido solamente podrá convocar Rafa Márquez a 2 futbolistas por equipo de la Liga MX para priorizar que puedan jugar esa fecha 10. Es absurdo, pero programamos partidos en fecha FIFA. En el afán de meter todo, metemos todo mal y metemos parches. Y ya la última con selección, Carlos. Santi Jiménez, muy cerca de irse cedido al Porto una semana atrás, parecía que se caía, se ha reavivado, está por cerrarse el préstamo del Milan al Porto de Santiago Jiménez. Carlos.
Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Están los 5 sobremesa